Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas a este programa para la mujer, media hora para nosotras, nada más que para nosotras, así que póngase a gusto, ¿eh? Como dice Natalia siempre, ahora le vamos a preguntar si sigue opinando lo mismo, con su cuadernito y su lápiz, donde registra cada uno de los detalles del programa. ¿Cómo andas, Nati?
Muy bien, Sandra, así es, y si no tienen ganas de escribir, pueden grabar el programa, pueden usar la tecnología en su favor. Y yo creo, ¿no?
Sí, la verdad que ya podremos permitirle eso, ¿no? Después de tantos años de programa, bueno, saben que lo graben.
Y bueno, ahora la tecnología ha avanzado, quién sabe, capaz que lo pueden grabar, hasta lo pueden descargar de internet incluso, así que imagínate cuántas opciones tienen nuestras amigas, que no, ni si el cuadernito ya pasó a retiro. Hace tanto que hacemos el programa que hemos pasado por varias etapas de la tecnología, pero bueno.
Pero es clásico, ¿no? Es un cuadernito, no deja de ser un cuadernito de esos que uno le pone cariño, colores, cosas así.
Sin duda que es así. Así que, amigas, bienvenidas con cuadernito, sin cuadernito. Un gusto recibirlas en el programa del día de hoy.
Muy bien, vamos, me imagino yo, porque también es clásico, a ir a la cocina. No sé si acá se aplica la tecnología o no. Hace un rato te escuché decir, no, nada de microondas, nada de hacer comida en el microondas. Así que me parece que ahí cuesta que entre la tecnología un poco más, ¿eh?
No, lo que pasa es que hay microondas, hay tantos y tan variados que capaz que les complico cuando les hablo de potencia y todo lo demás. Entonces vamos a hacerlo a lo tradicional. Una cocina más o menos todo el mundo tiene, salvo yo que tengo solo microondas. Pero bueno, ese es otro tema. Para hacer esta exquisitez que es una cazuela a la italiana, para chuparse los dedos.
Buah, ahí con todos los ancestros dando vueltas por ahí, enseñando, con todos los recuerdos, ¿viste? La abuela que enseñó esto lo tenés que hacer así, esperar tantos tiempos, todo lo
tu
tradicional.
Tatarabuela, la cortada con una cuchilla de piedra, vaya uno a saber cómo dirá. Bueno, en este caso esta cazuela a la italiana necesita 450 gramos de pierna ovina cortada en cubos. Es con cordero la cosa. Después necesitamos 2 cucharadas de harina, sal y pimienta, eso a gusto. Después necesitamos 1 cucharada de aceite, 2 cebollas en gajos, 4 zapallitos en gajos, 2 puerros cortados en trozos, 400 gramos de pulpa de tomates, 300 mililitros de caldo, 1 cucharadita de romero para darle el toque y también 1 cucharadita de azúcar. Entonces salpimentamos la carne y la pasamos bien por la harina y la doramos en aceite. ¿Listo? Bueno, en una fuente para horno agregamos las cebollas, los zapallitos, el puerro, la pulpa de tomates, el caldo, el romero y también azúcar. Mezclamos todo bien con la carne y lo llevamos al horno. Cuando rompe el hervor, se tapa y se baja el fuego y se cocina más o menos 1 hora y media para que agarre gusto, no se seque y quede bien sabroso esta cazuela, la italiana, que me encantó. Espero que a ustedes también.
La verdad es que me fascinó, ¿eh? Así que bueno, vamos a invitarlas a las amigas ahora a escuchar un poco de música. Después quiero leerles algo muy especial antes de recibir al invitado del día de hoy. Bien, y después de escuchar este tema musical, vamos, como les decía, a un texto para compartir. Es del devocional Señor Tengo Prisa, y es un devocional como este programa, para la mujer. Dice así, está basado en un texto del libro de Santiago. Dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No espere, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Una sola vez en mi vida he experimentado el paso de un huracán, pero fue suficiente para comprender la fuerza del viento. Cuando salí de mi casa encontré una gran destrucción en la ciudad. Algo que me llamó la atención fue el hecho de que había muchos árboles en el piso, pero también muchos quedaron en pie. ¿Cómo era posible? La respuesta estaba en sus raíces. Los que tenían raíces profundas y saludables no fueron vencidos por la fuerza del vendaval. Hay vientos de huracán que traen destrucción consigo. En el mundo espiritual sucede igual. La Biblia habla del día en que se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia. Fue como un viento fuerte que trajo poder y bendición. Para alentarnos, también dice que no debemos ser llevados por todo viento de enseñanzas engañosas. Y por último, dice también que la persona de doble ánimo es como un barco a la deriva, llevado por el viento, que no sabe a dónde se dirige. Nos exhorta a que tengamos mentes saludables, con raíces arraigadas en la fe, en las promesas de Dios. Así haremos proezas. Y en este tiempo de entrevista, lindo es presentarles el invitado del día de hoy que va a traernos un tema de reflexión que, bueno, nos enteramos de este tema que iba a ser usado en un campamento de jóvenes. Y nos interesamos, dijimos, bueno, nosotros no vamos al campamento, pero también queremos saber qué es lo que allí se va a estar hablando. Quien nos acompaña en el día de hoy es el doctor Mauricio Amaral. Él es médico, pero además es un cristiano comprometido, está casado con Selene, tiene dos pequeñas. Y bueno, bienvenido Mauricio y adelante, presentalo vos nomás el tema.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Y sí, el tema que nos convoca es acerca de la fe madura. Uh-huh. Y las características que conlleva para el cristiano el tener una fe madura. Y en este caso, el texto que nos convoca es Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10 y del 13 al 17. Que es un texto muy conocido, que ha sido muchas veces citado. Y en realidad lo que vamos a estar pensando un poco acerca de la fe madura, de las prioridades y la perspectiva que uno debe tener en la vida.
Uh-huh. ¿Cuántas veces, cuando, sobre todo cuando somos más veteranos y maduramos, por lo menos biológicamente, nos damos cuenta de las inmadureces de otros, pero qué a menudo transitamos por actitudes inmaduras, y cuánto más cuando hablamos de la fe, ¿no? Que requiere un ejercicio espiritual como muy dinámico y muy de todos los días.
Sí, sin duda. Y la Biblia nos habla mucho de cómo tenemos que hacer nosotros para desarrollar un carácter y una fe, sobre todo madura. Y este pasaje en particular nos habla, como decíamos, en principio de las prioridades, ¿no? Como habíamos escuchado en el texto. La primera cita que hace Santiago, que les habla a los receptores de la carta, habla de un problema. Dice que entre ellos tenían conflictos, que tenían peleas, pero eso era el síntoma de una raíz que había por debajo. ¿Cuál era el problema real? Era que ellos, dice que proviene de sus pasiones, estos conflictos, estas peleas que habían entre estos hermanos. Había entre ellos codicia, envidia, competencia y búsqueda del deleite personal, lo cual hacía que sus oraciones no fueran contestadas. Uno acá se puede preguntar, pero para un poco, ¿no estábamos hablando de cristianos o a cristianos? Y justamente, ¿verdad? Eran cristianos que habían cambiado sus prioridades, habían perdido un poco la perspectiva correcta de la vida según Dios. En este momento estaba primero en su vida su propio deleite personal, su autosatisfacción y su autocomplacencia, podríamos decir. Y esto es una cosa bastante interesante de analizar. Hoy en día vivimos en un mundo que predica la autosatisfacción, ¿verdad? Uno prende la televisión, la radio y escucha propagandas que le dicen, bueno, escucha tu corazón, busca tu sueño, tómate un tiempo, date un gusto, ¿no? Y siempre enfocando a la misma persona y la autorrealización. Y eso es lo que predica el mundo, ¿no? Por eso Santiago después nos dice que no tenemos que ser amigos del mundo, ¿verdad? Es un texto que nosotros muchas veces citamos para, digamos, desaconsejar la amistad entre un cristiano y un no cristiano, diciendo, bueno, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero en realidad el contexto del pasaje nos habla de que ¿cómo hacemos nosotros para no ser amigos del mundo? Lo que no tenemos que es que compartir la filosofía del mundo, la filosofía esta de la búsqueda de la autorrealización y de la autocomplacencia.
Uh-huh. Estaba pensando en eso, ¿no? En dar el enfoque, ¿a qué se refiere Dios cuando dice lo de la amistad con el mundo y la enemistad con Dios? Quizá muchos pensarían que estamos hablando de intolerancia o que decimos, bueno, no tengas amigos si no son cristianos como vos, no tengas un amigo que tiene otra creencia. ¿A qué se refiere exactamente la Biblia con esto?
Justamente a eso que decíamos, Sandra, que la filosofía, la manera de pensar del mundo está diciéndonos esto. Bueno, busca la tuya, busca tu autosatisfacción, tu autocomplacencia. Y es lo que estaban haciendo estos cristianos que estaban un poco desenfocados. Uh-huh. Y por eso tenían tantos conflictos entre ellos y pedían a Dios inclusive cosas que eran para deleite personal. Y no les iba bien, ¿no? Esto era, al tener esta manera de vivir su vida, estaban teniendo comunión, por decirlo de alguna manera, con la filosofía del mundo, estaban teniendo amistad con el mundo.
Uh-huh. ¿No? Yo creo que es bien importante destacar eso, amistad de repente con la filosofía o con estas creencias del mundo, que no es lo mismo a tener o amar o querer una persona que, bueno, no tiene las mismas ideas que nosotros, porque Dios también ama a todos aquellos que, aún aquellos rebeldes, digamos, ¿no?
Por supuesto. El problema era que estos cristianos estaban un poco conformándose, tomando la forma de que les proponía el mundo, y es un problema que nosotros también podemos llegar a caer. Y pensaba, lo reflexionábamos con los jóvenes en el campamento, cómo uno puede caer en esto en cuanto, por ejemplo, al consumismo, ¿verdad? Que es tan fuerte, inclusive en algunas iglesias se le está dando entrada a esto en algunas reuniones de jóvenes. Y bueno, uno no puede decir, bueno, no está nada mal que uno tenga determinada ropa, determinado celular, ¿no?, que le gusta mucho a los chiquilines, pero cuando eso pasa a ser el motivo por lo cual yo concurro a la reunión, ¿verdad?, para mostrar que tengo esto o aquello, ya estamos perdiendo un poco el objetivo, ¿no? Sin duda.
Sin duda que sí, ¿no? Las prioridades es lo que tiene que ver con este tema de la madurez. ¿Dónde están puestos nuestros ojos y nuestras prioridades? ¿En el consumismo? ¿En los valores que me satisfacen a mí mismo? ¿O Dios está puesto por encima de todo? Vamos a volver con el doctor Mauricio Amaral. Estamos conversando sobre esta fe madura, así que después de la pausa musical estamos nuevamente. Estamos conversando con el doctor Mauricio Amaral sobre la fe madura, ¿no? A veces decimos que es difícil obtener una madurez en cualquier sentido de la vida, para nosotros, para nuestros esposos o esposas, para nuestros hijos. Y cuando hablamos de la fe madura, ¿qué pasos habría que seguir? Está, decías, en la Biblia, en Santiago, esto, ¿no?
Sí, sí. Y un concepto entonces importante que resaltaba en realidad esta lectura de Santiago, Sandra, es ese, que cuando nosotros le damos entrada en nuestra vida a la filosofía del deleite personal y la búsqueda de la autocomplacencia, le estamos dando entrada a nuestra vida, en realidad, al mundo, a su filosofía, también entrada a nuestras familias y a nuestras iglesias, ¿no? Y estamos teniendo amistad con el mundo al compartir esa filosofía de la búsqueda solamente de lo que a uno le puede llegar a satisfacer. Y eso es una cosa bastante importante y no es menor. Fíjese que en este versículo Santiago dice: o almas adúlteras. Uno puede pensar, ¿por qué habla de adulterio espiritual, podríamos decir, ¿no? Bueno, en realidad nos llama almas adúlteras porque, así como un esposo debe ser solamente para una esposa, el alma del cristiano, el centro de su vida, debe ser solo de Dios, ¿no? Y estamos adulterando, o sea, corrompiendo esa relación si nosotros ponemos en primer lugar de nuestra vida a otra cosa, aunque sea a nosotros mismos y nuestro deleite.
Eso no quiere decir que no busquemos el bien para nuestras vidas. En aquello de ama a tu prójimo como a ti mismo, también debemos amarnos y buscar de alguna manera estar bien, tanto de salud como hacer cosas que nos gratifiquen. El tema siempre sigue pasando por las prioridades, ¿no?
Ahí está. Estamos hablando como una falta de equilibrio en que uno se pone en primer lugar y su prioridad pasa a ser, bueno, su propia satisfacción.
Aún en detrimento de los otros, digamos.
Ahí está, ahí está. Y lo que dice acá es que el Espíritu Santo que está dentro nuestro nos anhela celosamente. O sea que Dios nos quiere solamente para Él. Que, que el centro de nuestro corazón esté el adorarlo a Él, el seguirlo a Él, el buscar sus cosas. Y no el buscar cosas para nosotros. Eso es bien interesante y bien importante. Ese es un problema de Israel en el antiguo tiempo, ¿verdad? Que ellos dejaban a Dios y se volvían tras los ídolos. Y Dios se sentía como un esposo engañado, y muchas veces en muchos pasajes de los profetas les habla en este tono a Israel, como un esposo engañado. ¿Y cuando nosotros idolatramos hoy en día? Es muy difícil que una persona caiga en un pecado de idolatría como en aquellos tiempos. Pero sí caemos en idolatría cuando sacamos a Dios del primer lugar de nuestra vida y nos ponemos a nosotros mismos y a nuestro deleite personal. No es un problema menor, estamos hablando de adulterio espiritual.
Uh-huh.
Uno a veces dice, bueno, tengo este muchacho que cumple mínimamente los requisitos para ser cristiano, pero es bastante materialista, siempre está hablando de las cosas materiales, de su propia satisfacción, y parece que fuera una cosa menor, y no es tan así. Nosotros hemos conocido, lamentablemente, adolescentes que tenían esta manera de vivir su vida y hoy ya no están con nosotros. Oramos por ellos para que vuelvan al Señor, pero fue el cambio de prioridades lo que inició esa caída, ¿verdad? Ese dejarse deslizar hacia abajo.
Fueron haciendo su elección, se fueron deslizando a poquito, ¿no?
Ahí está, uh-huh. Ahí está. Fueron amando al mundo, esta filosofía del deleite personal, esto de sacar a Dios del primer lugar y ponerse a uno mismo, y bueno, cayeron lamentablemente en alejarse del Señor.
Uh-huh.
Ahora, en realidad, el camino que Dios nos propone en este pasaje de Santiago es diferente, ¿verdad? Es no egoísta, no soberbio. Dios nos propone otro camino, un camino de sumisión y de humildad delante de Él. Dice este pasaje que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Dice que purifiquemos nuestros corazones, ya no a medio camino entre Dios y el mundo, ya no un cristianismo liviano, sino un corazón 100% de Dios. En Jeremías 2:13 Dios decía, me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Por qué dice hace esta analogía con la cisterna, con el agua? Porque en realidad solamente en Dios está la verdadera y permanente satisfacción del alma, ¿verdad? Uh-huh. Solamente la vamos a encontrar en Dios. No está en buscar mi deleite, sino en buscarlo a Él, y Él va a ser mi deleite. Esto era lo que el Señor dijo en aquel pasaje, ¿se acuerdan? De Juan capítulo 4. Mi comida está en que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea que su llenura, su plenitud, la del Señor, estaba en cumplir el plan de Dios para su vida, y esto era lo que le llenaba su vida.
Esto pasa con todos los hombres y mujeres también, ¿no? Porque ¿cuántos han perdido su vida, han gastado años y años en buscar fama, dinero, posición, estatus, uh-huh. Tanta cosa, ¿no? Y bueno, y finalmente se sienten vacíos, se sienten solos, terminan algunos acudiendo a las drogas para llenar su vacío, tampoco logran así llenarlo, uh-huh. y acuden a diferentes estrategias del mundo, ¿no? Que el mundo les da el consumismo, como vos decías.
Ahí está.
Sin embargo, si el Señor dice que su llenura estaba en hacer la voluntad del Padre, cuánto más nosotros, ¿no?
Cuánto más nosotros, sin duda. Así que Santiago, en este primer parte del pasaje, trata el problema de las prioridades y nos habla a nosotros y les habla a los iban a recibir esta carta de que se saquen a ellos y a sus propios intereses del primer lugar de su vida y lo pongan de vuelta al Señor y a su reino, y que ahí sí van a lograr las cosas, estar en su justo lugar.
Uh-huh. Las prioridades, de eso se trata entonces el tema de la fe madura y el encare que Santiago nos plantea en la palabra de Dios. Vamos a continuar un poco más conversando con el doctor Mauricio Amaral, pero mientras tanto vamos a la música, vamos a disfrutar algunas notas musicales que le dan, bueno, un cierto toque especial a este programa. Bien, regresamos, amigas. Estamos conversando con el doctor Mauricio Amaral. Es bien interesante los conceptos que Santiago vuelca allí en esa parte del Nuevo Testamento, en la Biblia, que nos muestra de alguna manera cómo los seres humanos tendemos a poner otras cosas en primer lugar en lugar de Dios, ¿no? Y, uh-huh. y qué importante para nuestra vida es realmente el verdadero bienestar poner a Dios primero.
Sin duda. Y después Santiago trata en el versículo 13 al 14 de este capítulo 4, otro problema similar, que es el problema de la perspectiva correcta de la vida y de Dios. Y por lo que nos cuenta la manera de pensar que leímos ahí en ese pasaje de los hermanos, era, bueno, nosotros vamos a ir hasta allá, vamos a traficar, a ganar, vamos a ir a hacer y deshacer con nuestra vida sin que Dios, corte ni pinche mis planes. Era un poco esa, un poco exagerado de pronto la frase, pero era un poco el encare de los hermanos. Dios era de pronto un accesorio solamente de su vida atareada y de sus planes magníficos, ¿no? Y esto es un problema que parte de una perspectiva incorrecta de la vida, ¿verdad? Ellos pensaban que podían disponer a su antojo de su vida y que tenían la vida asegurada. Y esto es una ilusión que muchas veces tenemos nosotros también, y que Santiago nos cuenta acá que en realidad la vida es como neblina, ¿no? Es así de efímera, así de frágil, así de breve, ¿no? Yo pensaba que, bueno, yo mismo tengo unos cuantos amigos, más de 2-3 amigos, que han partido a la presencia del Señor poco después de cumplir los 20 años. Uh-huh. ¿Y por qué uno tiene esa ilusión, verdad, de que va a vivir hasta ser de la tercera edad, ¿no? No necesariamente, en realidad, uno va a vivir hasta una edad muy 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 anciana, ¿no? Nuestra vida es frágil, nos puede pasar en cualquier momento cualquier cosa y estar delante de la presencia del Señor. Y bueno, ¿en qué nos estamos poniendo nuestra vida, ¿no? Hace poco hice un viaje en un barco que tuve que estar ahí, digamos, ocupado de la parte médica de un barco grande con muchas personas, y hubo un accidente y un muchacho que quedó atrapado con una máquina y no sabíamos bien qué iba a pasar. Al principio era una situación bastante crítica. Después de que se estabilizó me decía, bueno, pasó toda mi vida delante de mis ojos en un flash, en unos segundos. Y bueno, cuando uno se enfrenta con la muerte, también se pone a pensar muchas cosas. Y este muchacho pensaba, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Y bueno, si nos pasara a nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Dónde estamos poniendo nuestras prioridades y nuestra perspectiva de vida? Cuando hacemos nuestros planes, ¿tenemos en cuenta que nuestra vida puede ser corta? ¿Que podemos estar rápidamente delante de la presencia del Señor? ¿O estamos dejando de pronto para el final cosas que tendríamos que hacer ahora?
Y son dos perspectivas. Por un lado, el tema de qué hacemos con nuestra vida, cómo aprovechamos el tiempo en nuestra vida en la tierra, ¿no? El tiempo que se dedica a las cosas que realmente tienen valor para nosotros, la familia, el ministerio, la iglesia, cómo hemos administrado todo eso, ¿no? Uh-huh. Que a veces es como una cosa totalmente desequilibrada, mucho tiempo a cosas que nosotros mismos consideramos que no tienen valor, uh-huh, y dejamos poco tiempo a lo que sí tiene valor. Y por otro lado es la vida en la eternidad junto a Dios, si realmente estamos preparados para ir a la presencia de Dios, ¿no?
Por supuesto. Era un poco lo que decía el Señor con la parábola del rico insensato, ¿verdad? Que aquel hombre que, bueno, dijo, voy a tirar mis graneros, los voy a hacer más grandes porque tengo muchos bienes acumulados para muchos años, y el Señor Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has juntado, ¿para quién va a ser? Así dice el Señor, es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, si a nosotros se nos termina la vida prontamente, ¿somos ricos para con Dios? Eso es un poco el encare que nos hace acá Santiago. Y además nos hace pensar, bueno, ¿qué es Dios para nosotros? ¿Es Dios un siervo, alguien que nos ayuda en nuestros planes? ¿Es, no sé, un socio que también nos ayuda en nuestra propia voluntad? ¿O en realidad nosotros estamos reconociendo que Dios es el Señor, el que manda? Y ante Él tenemos que poner nuestros planes para que Él, si Él quiere, los bendiga y que Él haga las modificaciones un poco que Él quiera, ¿no? Ahí, recién en ese momento, vamos a estar reconociendo que Dios es el Señor y nosotros no somos señores de nuestra vida. Así que un poco, en resumen, lo que nos dice Santiago es que tenemos que tomar dos grandes decisiones. Una es de poner nuestras prioridades en orden, que Dios esté en el primer lugar y no nosotros mismos ni ninguna otra cosa. Y también alinear nuestra vida conforme a nuestro llamado y hacer los planes considerando nuestra fragilidad y el señorío de Dios sobre nuestra vida. Eso es una característica distintiva de una fe madura. Tiene sus prioridades en orden y Dios está primero, y tiene su perspectiva de su vida y de Dios en orden, y es Dios el Señor de la vida.
Ojalá que cada una de nuestras amigas pueda meditar en esto y pueda crecer en este aspecto y decir, bueno, realmente he puesto algunas cosas en orden. A partir de hoy, esta va a ser mi meta, poner algunas cosas en orden en esta vida y prepararme también y tener una relación con Dios para prepararme para el tiempo de la eternidad. Te agradecemos muchísimo, Mauricio, por tu tiempo que has estado aquí compartiendo con nosotros, y creo que también debe haber sido muy valioso el tiempo de charla con los jóvenes allí en el campamento, ¿no?
Sin duda, lo disfrutamos mucho. Y disfrutamos mucho de estar acá, y siempre que nos han invitado, la verdad que pasamos muy bien.
Bueno, muchas gracias, y nosotros seguimos, tenemos todavía para compartir con ustedes la dirección y algunos detallecitos más.
tiempo corre, lamentablemente para este programa también no nos podemos quedar suspendidas eternamente hablando con ustedes, los que nos encantaría, pero nos tenemos que despedir por el programa de hoy. Lo bueno, Sandra, amigas, es que tenemos las vías de comunicación para que se puedan poner en contacto con nosotras. Recuerden que si nos quieren escribir de la forma tradicional, con cartas, sobre lo demás, lo tienen que hacer a la obra misionera Llamada de Medianoche, aclarando que es para Entre Amigas. Y recuerden, la casilla es 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com o nos visitan, como les contaba hoy, todo está en internet, Entre Amigas también, en www.llamadaweb.com.
Antes de irnos, si me permitís, como hace mucha gente en los medios de comunicación, si me permite mandar un saludito.
Por favor, todo
y en
suyo.
Este caso, el saludito para nuevos integrantes en el equipo de Entre Amigas, así que queremos saludar a esta Evangelina acompañándonos hoy, además de Sonia, como siempre, también Martín, que está trabajando en la parte técnica. Así que bueno, un saludo de orden para aquellos que están ingresando al equipo. ¡Ay, lo que les espera! ¿No?
Lo que les espera. Ya los vamos a hacer trabajar y disfrutar junto a nosotros de este programa. Ya los van a ir conociendo incluso también, así que ya hablaremos más. Pero por hoy el tiempo se nos terminó. Así que pasen muy bien, amigas, que Dios las bendiga.
Chaucito.